saludo en nombre del Señor. Hermano Tommy me envió un testimonio que me conmovió mucho y es maravilloso saber el poder de Dios y la providencia en nuestras vidas. Voy a leerles el testimonio, es corto. Trata de un agricultor escocés llamado Fleming, que un día mientras estaba trabajando en el campo, oyó un grito de auxilio de un cerca donde él trabajaba. Dejó sus herramientas y corrió a ver quién era. Y vio que hasta en un hoyo, en un hueco, estaba un niño tratando de salir de este hoyo de lodo que estaba ahogándose. El agricultor Fleming lo salvó a este niño de lo que pudo ser una muerte segura. Al día siguiente, un carruaje muy elegante fue a buscar a la casa de este granjero. Elegantemente vestido, un hombre noble se presentó y dijo que era el padre del niño que había salvado el día anterior. Y trató de recompensar a este. Le dijo: quiero recompensarte por lo que has salvado la vida de mi hijo. Y él dijo: no puedo aceptar ningún pago por lo que hice, respondió el agricultor Fleming. En ese momento, el hijo del granjero salió ahí mientras estaban hablando, y el hombre noble preguntó qué era su hijo. El granjero respondió que sí era el hijo de él. Y le dijo: hagamos un trato. Déjame proveerle a tu hijo con un nivel de educación alto y bueno, que mi hijo seguro le va a agradar. Si este tu hijo es como tú, va a ser un hombre muy hombre, grande, y de la cual ambos estaremos orgullosos. Entonces el hijo de este granjero atendió a las mejores escuelas y se graduó de la Escuela de Medicina de Santa María en London, y fue conocido alrededor del mundo como el señor Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Años después, el hijo de este hombre noble, que fue salvado del hoyo que estaba muriendo cuando niño, le dio neumonía, que salvó su vida en esta segunda vez, la penicilina. El nombre del hombre noble es Randolph Churchill, y el nombre de su hijo es Winston Churchill. Entonces, yo me regocijo mucho en la providencia y en la soberanía de Dios. Ahora estos hombres ya murieron. Las páginas de la historia de sus vidas han sido volteadas en los anuales de la historia. Ya murieron. Pero el Dios que puso su mano en sus vidas aún está aquí. Y para mí eso es de gran gozo. Aunque esté aquí o ustedes estén aquí, aunque vivamos o muramos, aunque tengamos una vida corta o larga, este Dios de la providencia, este gran Dios que está sobre toda la raza humana y los reinos de este mundo y las familias de este mundo, este Dios que tiene cuidado de cada detalle en nuestras vidas, aún seguirá viviendo cuando nosotros hayamos muerto. Y si lo conocemos a Él, viviremos con Él. ¿Cuán seguro es estar en este gran Dios? Esto no se trata de nosotros, esto se trata acerca de Él. Se trata de un gran y maravilloso y poderoso Dios al que deseamos alabar y glorificar su nombre, porque estamos tan animados esta mañana cuando sabemos que nuestra vida está en sus manos y Él es quien cuida de nosotros. Nunca seremos un señor Alexander Fleming, pero seremos lo que Dios diseñó que seamos. Y si somos salvos hoy, Él diseñó y planeó salvarnos y hacernos hijos del Rey en esta edad, para que estemos en Él para siempre. Yo fui muy bendecido por ese testimonio y solo quería retornar las alabanzas y gloria al Señor. La idea, solo la idea, que esto no se trata de nosotros. Esto se trata de un gran Dios al cual servimos. Él es más grande que todas nuestras mentes reducidas y nuestros problemas y ansiedades y depresiones y cosas tanto visión tan corta del mundo. Él es mucho más grande que esto. Estoy tan contento que estamos en las manos de un gran Dios, un gran Redentor y poderoso Salvador. Bendito sea su santo nombre. Incidentemente, el hermano Siggy creo que también le debe algo a la penicilina, y mucha gente le debe a esta medicina. Y seguro, lo más grande es la sanidad divina, pero aún agradecemos a Dios que aún Él sana a través de doctores y sana usando la medicina. De la forma que Dios sane, tenemos que darle a Dios la gloria y la honra y la alabanza. Tengo un verso de la escritura que voy a leer esta mañana. Tengo un poco de material, voy a tratar de terminar este mensaje un poco largo. Abran sus Biblias en Gálatas 3:15. Gálatas 3:15. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. A menudo lo hacemos. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Vemos. Padre, te damos gracias en esta mañana por los himnos que hemos cantado y los testimonios que oímos. Te alabamos y bendecimos tu maravilloso nombre, nuestro Salvador Jesucristo. Reconocemos, Señor, y nos sometemos nuestra vida entera a ti. Nos presentamos delante de ti, Señor, conociendo que tú solamente en tu gran providencia conoces el camino, el futuro y las cosas adelante, y tú eres quien nos guía y nos guarda por tu espíritu. Señor, perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por los tiempos en que dudamos como nuestro Padre. Perdónanos, Señor, por los tiempos cuando algunas veces empezamos a dudar y nos desilusionamos, pero Señor, déjanos saber que estás sobre todas las cosas. Tú estás sobre todas las cosas. Bendite a tus hijos esta mañana, ya lo hiciste. Y oro, Señor, que nos bendigas tu palabra y que lo hagas tan real a nuestros corazones, oramos en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Tomen asiento. Algunas veces decimos la misma cosa una y otra vez, y si lo hago, perdóname por eso. Pero hay algunas cosas que es necesario repetirlas. Hay algunas cosas que podemos predicarlo cada semana y no nos cansaríamos de eso, porque es tan importante. Y esta mañana quiero hablar del pacto confirmado. Y en verdad creo que es un tema tan importante. No podemos tener un testigo a menos que haya recibido este testigo, esta confirmación. Y esto es el reto. Mientras la gente testifica de lo que Dios hizo en sus vidas esta mañana, tiene que haber un testigo ahí en algún lado, porque no puedes hablar de lo que no sabes. Y este pacto tiene que ser confirmado en tu vida. Y quiero hablar de ese tema, el pacto, la confirmación de este pacto. Lo más importante, el acuerdo más importante y el pacto que jamás vamos a ser parte en esta vida es el pacto del Nuevo Testamento que ha sido establecido por el Señor Jesucristo. Nada en esta vida es más importante que ese pacto que nuestro Dios hizo con nosotros. Es tan importante este pacto que seamos confirmados en ese pacto. Y me gustaría resaltar eso. Algunos puntos, algunas ideas de este pacto. No hay ambigüedad en este pacto. Dios nos dio este pacto escrito en este libro. Está muy simple escrito. Sabemos cuál es nuestro pacto, el acuerdo. Y quiero decir esto: cuando venimos a pararnos delante de Dios, es el pacto de la cual somos parte lo que es más importante, lo único que importa. Es el pacto del Nuevo Testamento. Esto se convierte en esta posición legal. Si alguna vez vas a la corte, si alguna vez hay una pregunta respecto a un problema o un incidente, cuando te paras delante del juez, lo más importante en este asunto es: ¿por qué leyes vas a ser juzgado? ¿Cuál es la posición legal que necesita ser establecido delante del juez? Ahora, si la posición legal apoya tu caso o te respalda, entonces vas a salir bien librado, como inocente y no culpable. Y la posición legal en la cual tenemos no está basado en lo que nosotros somos, está basado en lo que Dios nos ha dado en la forma de un pacto, y Él nos va a juzgar por la forma de ese pacto. La única cosa que es válida en las cortes del cielo es el pacto del Nuevo Testamento. Nuestro caso, yo quiero decir esto concerniente al pacto, concerniente al acuerdo a la cual pertenecemos, confiando en que todos somos parte de este pacto. Nuestro caso ha sido juzgado, llevado a juicio, ha sido juzgado y hemos recibido completa justificación y ha sido declarado por Dios. El caso en contra de nosotros, que cada pecado, tanto en pensamiento y palabra, nuestra santidad fue examinado y encontrado ser igual a la de Dios. Nuestra pureza fue investigada y se encontró que era más blanco que la nieve. Ninguna mancha se nos atribuye. Nuestra santidad también fue investigada y se encontró que era igual a la de Dios. Sin mancha, sin arruga, nada se encontró en nuestra contra. Hemos sido encontrados más blancos que la nieve. No hay acusaciones que han sido encontradas en el cielo ni en la tierra en ese día del juicio en contra de nosotros, porque Él borró todas las acusaciones que teníamos. Se investigó y no se encontró ninguna mancha y ningún pecado en contra del creyente. Esto es este pacto. Esto es este pacto. Este acuerdo. Hemos sido encontrados en total unidad con Dios mediante este pacto, porque Él se convirtió en nosotros y nosotros nos convertimos en Él. La gran transacción que ocurrió un día en la cruz. Nuestra posición es no adulterable cuando es confirmada. No puede cambiar nuestra posición. El tiempo, nuestras condiciones cambiables y la variabilidad de nuestra naturaleza no puede alterar lo que Dios ha declarado en este pacto, en este contrato. Nunca, jamás será cambiado lo que Él declaró. Si pudiera cambiar, entonces Dios cambia. Pero si Dios no puede cambiar, entonces su pacto y su acuerdo con nosotros no puede cambiar. Del viejo pacto dijo Dios, lo voy a romper y voy a darles un nuevo. Él declaró que el viejo pacto era temporal y no permanecería, y no podría permanecer, porque fue basado en las obras de los hombres y la sangre de animales. Pero ahora Él dijo, este nuevo pacto permanecerá, y no solo permanecerá, pero nunca jamás será cambiado o nunca será alterado, nunca será mejorado y nunca será añadido nada o anulado o quitado. Permanecerá para siempre. Es un pacto eterno, incambiable. Y si Dios puede cambiar, entonces su pacto del Nuevo Testamento puede cambiar. Pero en esto Dios no puede cambiar, no puede variar y nunca fallará. Dios dio su personal garantía para esto, y esta garantía fue dado por Dios mismo respecto a este pacto. Él escribió el pacto y dijo, yo voy a ser el garante de este pacto. Ahora, si hubiera pedido que nosotros garanticemos esto, nunca hubiéramos guardado este pacto. Ahora, si hubiera pedido que Moisés garantice este pacto, Moisés jamás hubiera guardado este pacto. Si hubiera pedido que Elías garantice este pacto, Elías jamás hubiera guardado este pacto, ni lo hubiera garantizado. Si le hubiera pedido a Pablo que garantice este pacto, Pablo jamás lo hubiera hecho. Y porque no encontró a nadie que podría garantizar este pacto, ningún ser humano podría garantizar esto. Él se convirtió en el garante mismo del mismo pacto que Él nos dio. Y respalda su pacto como el garante. Y como no había nadie por quien jurar, Él juró por Él mismo. Y como no había nadie más que su firma en sangre en este pacto, Él mismo lo firmó. Entonces, la firma de Dios, el sello de Dios de sus manos, la sangre que salió de su cuerpo, firmado en sangre, sellado por Dios, confirmado por Dios, satisfecho por Él, y cada requisito fue confirmado. Estaba pensando en esto, en este pacto, porque siempre Tengo problemas conmigo mismo, soy honesto con ustedes. Siempre tengo problemas conmigo mismo, con mi carne, porque me veo en un punto de vista muy mal. Me veo como un hombre en la carne. Me veo en lo natural que soy, que no sirvo. Me veo que no merezco nada, ninguna bendición que Dios me ha dado. Ahora no digo esto para ser humilde, lo digo porque así me siento y así continuamente me he sentido. Pero la buena cosa del sentimiento de esto es esto: cuando te das cuenta lo que Él hizo por ti, entonces puedes alabar y adorar su bendito nombre. Alabado sea Dios. Entonces me siento totalmente miserable y a menudo pienso en la muerte. Desde que era un niño y siempre estoy pensando en la muerte. Estaba pensando en esto y siempre me preocupa. Y yo creo que Jesucristo quitó el aguijón de la muerte. Y lo creo eso en verdad. Pero no puedo evitar a veces reflejar cómo alguna vez seré capaz de pararme delante de Él. Y estaba pensando en esto. Yo creo que fue ayer. Y pensaba de este asunto, este tema. Si alguna vez tuviera que pararme delante de Él, yo vendría con ningún otro reclamo, con ninguna otra cosa en mi mano. Mi ruego tiene que ser esto, mi reclamo, mi confianza. Yo no traigo nada de mi vida, nada de lo que hice, ninguna buena obra, no mi predicación, nada de lo que hice, nada puedo traer delante de Dios y ofrecerle, ninguna oración que hice, ninguna virtud, ninguna buena obra que hice en mi vida. No puedo traer nada de esto, pero si tengo que pararme delante de Él un día, mi reclamo tiene que ser en este pacto, mi fe, mi confianza tiene que estar en este pacto que Él nos dio, y mi clamor debe ser esto: si esa sangre me limpia de mis pecados, de todos mis pecados. Ahora, esa sangre me defiende de la muerte. Y me defiende y me cubre cuando me pare delante de Él. Señor, reconoces para mí, en mi favor, la sangre de este pacto. Es reconocido, aceptado. Has aceptado verdaderamente todos mis pecados y me has perdonado y mis iniquidades. Señor Dios, ¿hay algún recuerdo de mis pecados, de lo que hice en algún lado? Si este pacto anuló esto, este pacto me cubre. Estoy escondido en este pacto. Señor, has recibido completamente la ofrenda en la cual yo dependo, en la cual yo descanso hoy, la ofrenda. Señor, has recibido completamente esta ofrenda en mi favor, de sacrificio de tu Hijo. Y si lo has recibido, estás contento con este pacto, estás complacido, oh Dios, con la muerte de tu Hijo en mi favor. Estás en paz, estás satisfecho y complacido cuando su alma estaba en agonía, no por él mismo, pero sino por mí. Y si todas estas cosas son verdaderas, si todo lo que dije ahora es correcto, entonces ocurrirá una transición. Una gloriosa transición y cambio, porque Dios ha abierto un camino para amarme, olvidando toda cosa abominable que fui. Entonces me pueda parar delante de su presencia y por medio de este pacto Él pueda expresar su amor hacia mí. Alabado sea Dios. ¿Cuán importante es este pacto? Entender. Yo tengo una referencia aquí de la simiente y discrepancia. Predicó, el hermano Branham predicó justo antes de que él muriera. Él dijo esto, la simiente y discrepancia. Pero encontramos que Dios dio a sus hijos su palabra para su defensa. Recuerden, Él no te dio tu vida para defenderte. Tu vida no es defensa para este pacto. No puedes ofrecer tu vida. Tú no puedes venir y reclamar, decir, te ofrezco mi vida. La única defensa que tienes delante de Dios es la palabra de Dios. Si mi Biblia lo dice y el pacto lo dice, entonces ese pacto es reconocido. No tenemos otra defensa que la palabra de Dios. Eso es nuestra defensa. No hay bombas, no hay lugares, búnkers donde esconderse, no hay Arizonas ni Californias o lo que sea que fuera. Hay solo una defensa que tenemos y eso es la palabra de Dios. Y la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros, lo cual es Jesucristo. Él es nuestra única defensa. Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Él nos defiende y respeta este pacto para aquellos al cual confirmó este pacto y declaró que nunca va a ser destruido ese pacto. Él juró que nunca va a ser traído a destrucción o destruido este pacto o roto y tirado a la basura. Pero este pacto permanecerá para siempre y nunca fallará. Y nos defenderá en ese día, si somos parte. Siendo en Él, dijo, somos salvos, estamos salvos. Pecado no es imputado al creyente. ¿Sabían eso? El que nació de Dios no comete pecado, no puede pecar. Ven, no es imputado el pecado. Pero David dijo, bendito es el hombre al cual Dios no le imputa pecado. Cuando estás en Cristo, no tienes deseo de pecar. El que adora no tiene conciencia más de pecado, dice la Biblia. Eso es en el Espíritu. Porque la carne siempre desea el pecado. Pero ahora, para el mundo, quizás seas tú un pecador. Tu vecino puede decir, yo lo vi a él renegar un día. Tu vecino puede decir, yo lo vi comportarse de una forma que no era cristiana un día. Alguien ahí que puede decir que no lo hizo en algún estado, comportarse de una forma no cristiana. Todos lo hicimos. Para nuestra vergüenza, todos lo hicimos. Él dijo ahora, para el mundo quizás seas un pecador, pero para Dios tú no lo eres. ¿Por qué? Hay un pacto entre ustedes. Hay un pacto, hay un acuerdo. Dios dijo, sus pecados y tus iniquidades nunca más los recordaré. Él dijo, para Dios no, porque estás en Cristo. ¿Cómo puedes ser un pecador cuando estás en el santo, escondido en el santo, y Dios solo lo ve a Él, en el cual tú estás escondido? Él solo ve, te ve, en el cual tú estás, y nosotros estamos en Cristo. Para nosotros, la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no es doctrina. Pero la doctrina, sino la esencia del asunto, nuestra vida. Para nosotros, Jesucristo y su pacto, Él es el Alfa y el Omega. En Él el pacto empieza y termina. Ven cómo fue confirmado por sangre. Si es un pacto del hombre, si fuera confirmado, permanece. Pero esto es el pacto de Dios. Confirmado, con promesas y con su sangre. Esto es Spurgeon, no hermano Branham. Y permanece para siempre y para siempre, eternamente. Alabado sea Dios. Este pacto. Pero seguro, el asunto principal es, la clave del asunto es, cada uno de nosotros puede decir que tiene el pacto, es parte del pacto. Pero este pacto tiene que ser confirmado personalmente. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Dios ha confirmado ese pacto a tu corazón. Él en verdad lo confirmó hacia ti. Te hizo saber personalmente que tú eres parte de ese pacto. Y ahí es el asunto personal. Ahí está el asunto, la clave. Ha sido confirmado este pacto. Eres parte de este pacto. Esto para mí es el asunto principal. La clave de todo. Porque esto te hace o te destruye. Y muchos decimos que tenemos y en verdad no lo tenemos, son falsos, no permanece en el tiempo, no permanece la prueba del tiempo. Este pacto tiene que ser confirmado y entonces nunca va a ser roto. Entonces, si alguna vez llegaste ahí, si alguna vez pasaste esa línea, si alguna vez llegaste a ese lugar, nunca lo dudes. Nunca dudes, nunca jamás dudes de este pacto. Porque ese enemigo va a tratar de hacernos dudar. Pero si Dios vino y confirmó este pacto, nunca dudes, Nunca digas no, diga sí. Este pacto, las promesas de Dios en Cristo Jesús son para mí y estoy de acuerdo con esas. Seguro que sí, cada vez mi carne dice no y no y no, pero yo digo sí. La palabra de Dios dice que es para mí, esto es correcto y es verdad. Ahora, ¿qué testigos tenemos? Hay tres que dan testigos, el espíritu, la sangre y el agua, y estos están de acuerdo en uno. Si recibimos el testigo del hombre, ahora, esto es la cosa, muchas veces la gente tiene un testimonio de un pastor o de un ministro o de tu papá o tu mamá o alguien más le dice, no te preocupes hijo o hija, estás salva o salvo, lo siento. No podemos confiar en eso. No podemos confiar en el testimonio de nuestros padres o nuestra esposa, nuestros hijos o nuestro pastor o quien sea que fuere el testimonio de o el testimonio de la iglesia. No es algo personal. ¿Qué tiene que ser el testimonio de Dios en tu corazón? Porque sabemos. Tú puedes darme una confirmación y darme ánimos y yo quizás esté contento de recibir tu ánimo, pero hay algo mucho más grande que esto, algo mucho más superior a esto. Estoy leyendo en 1 Juan 5, 9, 10. Hay tres que dan testigo en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Es mucho más grande que cualquier cosa que puede recibir del hombre, el testimonio de Dios. Dice el 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ven. Hay tres testigos. Entonces, el testimonio de Dios es mucho más grande. El testimonio más grande que los hombres. Porque este es el testimonio de Dios, dice. Tiene el que no cree en Dios. Vemos aquí, y está hablando, como de los tres testigos que dan testimonio acerca de este pacto. Y yo creo que hay tres testigos de este pacto, tres cosas que dan testimonio. Leímos ahí que hay tres cosas que dan testimonio. Si regresamos al versículo 8, no necesariamente en el mismo orden, pero dice, es el espíritu, el agua y la sangre, tres testigos de este pacto. Ahora recuerden, una cuerda de tres hebras no se rompe fácilmente. Entonces, hay tres distintas cosas que dan testimonio de este pacto. Y esos no son uno, no son la misma cosa. Pero concuerdan, son distintos. Pero concuerdan al final, armonizan. Y son uno al final, concuerdan. Entonces, vemos el agua, las aguas de la palabra. Vemos la sangre. Y el espíritu son separados, pero concuerdan en uno. Son parte de este testimonio, de esta confirmación de este pacto. Spurgeon dijo una vez, quizá haya muchas preguntas respecto a la legitimidad de los monarcas, y un tribunal de jueces a menudo se necesita para seleccionar a los senadores, pero si tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, nuestro reino no puede ser movido, nuestra elección no puede ser desaprobada. Eso es el tercer testigo, el Espíritu Santo. Hay tres que dan testimonio de este pacto. Hebreos 10:15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, la primera parte de esto, Hebreos 10:15. Hablando del Espíritu Santo siendo el testigo, esa tercera parte que quiero mencionar. Entonces, cuando este pacto es confirmado, ningún hombre ni aun Dios lo puede anular. Ahora, déjame tocar en estos tres testigos que tenemos en la tierra. Testimonios. Tres testimonios. Primero, es el agua. En el libro de Efesios habla del lavamiento de las aguas de la palabra. Un testigo que todos recibimos es esto. recibimos un testigo que la palabra de Dios es la verdad, un testimonio. Y eso es un real testigo. Yo no puedo dártelo esto a ti, yo no puedo hacerte saber esto, pero hay un tiempo cuando Dios hace real esto a ti y tú dices, sí, yo creo que la palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos han tenido esto? Tus ojos son abiertos y tú dices, la palabra de Dios es la verdad. Yo creo la Biblia, yo creo que esto es la palabra de Dios. Es vivificado hacia ti y tú sabes que es verdad y es la verdad y lo correcto. Es una confirmación, un testigo en tu corazón. Y yo sé, para mí, la salvación es la revelación de Dios a tu vida. Es reconocer al Señor Jesucristo, es la revelación de Dios a tu vida. Y uno de los asuntos fundamentales respecto a la salvación es que Dios abre tus ojos a esta revelación. Una vez estaba ciego, pero ahora puedo ver. Ahora, quizás sea dramático para algunos que para otros. Voy a hablar de eso luego. Pero el siguiente testigo es la sangre. Y ese testigo es que tú llegas a un punto donde tú sabes que esa sangre te limpia tus pecados. Que en verdad sabes, nadie te dijo al respecto, tus padres no te dijeron nada de eso. Tú tienes esa confirmación, esta sangre me ha limpiado. Tú sabes que esa sangre te lavó de tus pecados. La noche que yo leí la Biblia, me explicaron la Biblia y el Evangelio me fue predicado, mis ojos fueron abiertos a ver la palabra de Dios era la verdad. 4 semanas más tarde, en un servicio de oración, el Señor descendió y me bendijo con su presencia. Y es como que si Dios me hablara, me dio un testimonio en mi corazón que me había recibido. Y no había recibido el Espíritu Santo todavía, pero Él me dijo, te recibo ahora y te perdono todos tus pecados pasados, tu presente y tu futuro. Y cuando me di cuenta que ahora yo sabía en mi corazón que me había dado el testimonio de la sangre, había sido aplicado a mi alma. Esa noche, cuando salí de ese culto y regresé a mi casa manejando de ese culto de oración como 3, 4 kilómetros, era una distancia, estaba alabando a Dios todo el camino. Tenía un gozo en mi alma que nunca jamás había tenido en mi alma. Que en verdad sabía, estaba seguro que nunca jamás iba a responder por esos pecados delante de Dios. ¿Saben qué gozo es eso? Es el testimonio de esa sangre, el testigo de esa sangre. Y luego, el tercero, el final testimonio, es el bautismo del Espíritu Santo, el sello de Dios. O dices, ahora me voy a desanimar, pero si has recibido los dos primeros, no te preocupes, el tercer testigo viene. La última confirmación de este pacto viene a tu vida. Si eres hijo de Dios, recibirás sus testigos. Nunca dudes, si Dios confirmó este pacto a ti y te mostró que la sangre removió todos tus pecados, nunca seas movido de eso. Nunca dudes, nunca cambies. Hay cosas horribles que pasaron en nuestras vidas. Hay cosas que jamás quisiéramos recordar. Hay cosas que nos arrastran tan bajo que nunca pensamos que vamos a levantarnos, pero la sangre prevalece, la sangre siempre prevalecerá, la sangre es el vencedor, dice la Biblia, vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. La sangre permanece, la sangre nos levanta, la sangre nos trae de vuelta al camino. Es interesante, todos tenemos que recibir ese testigo. Y eso se convierte en nuestro testimonio. Necesitamos recibir estos testigos. John Wesley era un hombre muy grande. Espero no aburrirlos. Voy a leerles algo de John Wesley. Pero espero que me escuchen. Porque si leen la vida de John Wesley, los problemas que este hombre tuvo que pasar al punto donde él obtuvo el testimonio finalmente en su vida. Él creció en un hogar cristiano. Su padre era un pastor de la iglesia de Inglaterra. Es seguro que en esos días la iglesia tenía mucho más espiritual. Su madre era una mujer muy santa. Crió como 17 hijos. Y todo el mundo amaba a Susana Wesley como siendo una de las madres muy grandes en Israel. Pero ella no tuvo el testimonio hasta el final de su vida. Ella vivió correctamente, ella había hecho tanto bien, pero necesitaba un testigo. Tu vida jamás te va a librar en ese día. Necesitas acuerdo, un pacto, tienes que ser capaz de decir, yo sé que fue la sangre, yo sé que se aplicó la sangre, tienes que ser capaz de pararte y decir, yo tengo el pacto. No puedes pararte delante de Dios como Susana Wesley y decir, Señor, yo crié 16 hijos y dos de ellos son grandes hombres de Dios. Yo los crié. Ella no podía presentarse con eso. Ella los había educado en la Biblia, horas y horas de entrenamiento en la Biblia. Les enseñó, cantó con ellos, oraba con ellos. Pero necesitaba llegar a una confirmación de este pacto en su corazón personal. Ella no podía pararse delante de Dios con eso. Ahora Juan tuvo un gran problema, John Wesley. Cuando tenía 10 años, él creía que podría ser salvo por una obediencia a Dios guardando sus mandamientos. Diligentemente recibía las instrucciones respecto a las obras externas y a sus pecados. De los 6 a 7 años se fue a la escuela. Sin la vigilancia de sus padres, dio rienda suelta a sus pecados. Aunque siempre leía la Biblia, oraba todos los días en las mañanas y en las noches. Y él esperaba salvarse no siendo tan malo como los demás, asistiendo a la iglesia, leyendo su Biblia y orando. El cristianismo no es eso. Primero tienes que ser salvo, primero tienes que tener el testimonio, y luego oras, luego lees tu Biblia. Pero no puedes poner orar y leer la Biblia antes de la salvación, porque esto no te puede dar salvación. Dios usa para llevarte a la salvación, pero por sí mismo esto no es salvación. En Cristo la roca me paro. Todo terreno es arena movediza. No me atrevo a confiar en ninguna otra cosa, sino solamente en Cristo Jesús la roca. Entonces, los siguientes 5 años asistió a la universidad y también asistía a la iglesia, leía su Biblia y oraba todos los otros libros religiosos, pero aún continuaba en pecado sin tener noción de una idea de santidad o espiritual eterna. Ya no sabía si era salvo o no. Cuando tenía 22 años, se unió a una logia divina, animado por su padre. Se convirtió en ministro y ya era consciente que religión tenía que estar sembrado en el alma, después de haber leído el libro de Thomas Campos, un autor muy famoso cristiano. Como resultado, empezó a cambiar sus ideas y deseaba tener una nueva vida. Empezó a anhelar una santidad interna y empezó a tener mucho más cuidado con el pecado y llegó a estar convencido que ya era un buen cristiano. Después de terminar la universidad, dividía su tiempo en el estudio, aconsejar a otros en religión y empezó a entender mejor los mandamientos y la santidad de Dios y continuamente trataba de guardar los mandamientos practicando las obras externas. Y estaba convencido que ahora sí Dios lo aceptaría como un buen cristiano y que ya era salvo. En 1730 empezó a visitar las prisiones, a ayudar a los enfermos y al pobre y ayudar al prójimo. Además empezó a ayunar los miércoles y los viernes, resistiendo al pecado y haciendo todo lo que sabía para servir a Dios y practicaba la santidad. Varios años viviendo de esta forma, se enfermó y estuvo al punto de la muerte. Dijo, no puedo encontrar satisfacción en todo lo que hago, o aseguranza o aceptación con Dios, sin imaginar que durante todo este tiempo estaba construyendo sobre arena y no servía. No tenía ese testimonio, ese testigo en su corazón. ¿Cuántos hemos pasado por esto? ¿Cuánta gente es aconsejada como Wesley a hacer lo que él hizo? Confiar en sus obras para salvación. Luego conoció a un hombre que le dijo que todas esas obras externas eran nada y le enseñó a hacer oraciones mentales y meditación, que era una forma efectiva para purificar el alma. Eso es el budismo. Eso es la confesión del budista, que el testimonio de un monje budista. Él dijo, yo pasé años y años en meditación y toda mi meditación era sucia y podrida y no me servía de nada al final. Él se dio cuenta que sus obras externas, lo mismo que hacía, visitaba a la cárcel, todo eso no servía de nada. Y luego regresó a Inglaterra y conoció, mientras viajaba, su vida, obras. Le explicaron, unos hombres le explicaron el camino del Señor más perfectamente y luego él seguía predicando y buscando esa santidad que por ninguna ningún ser humano podría ser encontrado. Todo el tiempo que vivió en América, continuaba tratando de vivir una vida cristiana basada en la ley. Durante este tiempo se hallaba en continua batalla, tratando de servir a Dios, pero siendo incapaz de alcanzar la santidad. En este estado luchaba continuamente, pero no podía vencer. Dijo antes, voluntariamente serví al pecado y ahora lo hago sin quererlo, pero aún seguía sirviendo al pecado. Siendo vencido estaba en condenación. A veces cuando vencía el pecado me sentía gozoso. Experimentó, pasamos todo esto nosotros también en nuestras vidas, pero esto no tiene nada que ver con nuestra salvación. Tú puedes pasar por todo lo que Wesley pasó en el nombre del cristianismo, lo cual él pasó, pero esto no tiene nada que ver con nuestra salvación. Experimentó las dos cosas, la condenación del juicio y el confort del gozo del evangelio, pero aún vivía bajo la ley y no en la gracia, en este estado donde muchos cristianos viven y mueren. Porque luchando por librarme del pecado, pero no sentía la confirmación del Espíritu en mi espíritu, pero no lo obtenía porque no lo buscaba por fe, sino por obras basado en la ley. Entonces cuando el diablo te dice, esfuérzate más, dígale, no, voy a mirar al Cordero que quita el pecado del mundo. Luego retorné a Inglaterra, casi al punto de morir estaba turbado y me convencí que era por falta de fe, aunque esta fe la percibí como falta de fe en Dios y no en el correcto objetivo que era Cristo y la redención que él había obtenido en mi favor. Peter Bola, un misionero moroviano, visitó Londres en ese tiempo y le predicó la verdad de que la fe en Cristo produce el dominio del pecado y una constante paz como su estado del perdón. Me sorprendió mucho esto y lo consideré como un nuevo tipo de evangelio, pero porque aún no estaba convencido todavía y lo refuté totalmente. Cuando se encontró con Peter Bola por segunda vez, el problema fue que John Wesley no podía entender la necesidad del hombre de tener una experiencia personal con Dios para darle la confirmación de esas escrituras concerniente salvación y perdón en la vida de las personas. Y esto venía como resultado de la fe en Cristo. Peter Bola le hablaba de tres testigos, lo cual hablaba de su experiencia personal, que una verdadera y fe viviente en Cristo es inseparable del sentimiento de perdón de todo el pasado y una libertad del presente, y que esta era un regalo de Dios otorgado por Dios. John Wesley decidió terminar con esta vida de dependencia de sus obras para obtener para buscar la santidad y buscar la santidad de Dios, el cual viene cuando ponemos la fe en Cristo. Justificación, santificación y redención. Empecé a buscarlo continuamente, aunque a veces indiferente, con frialdad y desanimado. Algunas veces cuando Dios quiere lidiar con nosotros y así nos sentimos fríos, indiferentes. Tú no puedes contactar a Dios por tus sentimientos. Eso no contacta a Dios. No importa si te sientes bien o mal, la palabra de Dios siempre es la misma. La actitud de Dios respecto a tu salvación siempre es la misma. No es cuestión si me siento frío o indiferente o desanimado. Muchas veces lo hacemos. Algunas veces tenemos tiempos de gran gozo e inspiración. Algunas veces tenemos días fríos y nublados y no son placenteros. Los odios son días más feos que alguna vez pudiéramos tener, pero no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. Frecuentemente recaí en pecado hasta que un día, a las 5 de la mañana, abrí la Biblia y leí las promesas de Dios que dice que debemos ser partícipes de su divina naturaleza. En la noche, sin querer, fui al centro de la ciudad donde una persona estaba leyendo un manuscrito de Lutero respecto al libro de Romanos. Como cuarto para las 9, mientras describía el cambio por lo cual Dios obra por fe a través de la fe en Cristo, sentí en mi corazón un extraño sentimiento, un extraño fuego que finalmente confiaba en Cristo, Cristo solamente para salvación, y una confirmación y una aseguranza vino a mi alma. Finalmente recibió la confirmación. ¿Sabes cuánto tiempo le tomó llegar ahí? 35 años. Nosotros pensamos que el Evangelio es todas esas cosas que él hizo. Creemos que servir a Dios es todo lo que Wesley hizo desde los 10 años hasta los 35 años. No lo es, en verdad. En lo absoluto, no lo es. El Evangelio es una completa fe y confianza en la obra consumada en el Calvario, y recibir de Dios esa confirmación que ese pacto se aplica a tu vida. Eso es cristianismo. Y no sé cómo estás seguro en tu alma y sabes que es para ti. Y sentí, dice, sentí Wesley decía que y una aseguranza me fue dada, que él había llevado mis pecados y me había salvado de la ley de la muerte y el pecado. Finalmente, la fe es lo que asegura su pacto. Romanos 4:16 dice: por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Romanos 4:16. Entonces, para que él garantice este pacto, para que la promesa sea segura para toda simiente, esa es la garantía, para que este pacto se garantice, tiene que poner en una base donde nosotros no tengamos nada que ver con esto. Cuando digo esto, nosotros no contribuimos en nada con este pacto. Si Dios dijo, voy a salvar a todo el mundo que vive una vida correcta y hace buenas obras y guarda los mandamientos y todo eso, no estoy hablando en contra de esas cosas, pero digo, eso jamás puede ser el fundamento de este pacto o la base de este pacto. Si puedes hacerlo todo esto y no tener ese testimonio en tu corazón, y no puedes tener esa confirmación en tu corazón, entonces aún no has llegado a ese lugar donde vas a ser capaz de pararte en las cortes del cielo y saber que eres libre y justificado. Entonces, Dios tuvo que ponerlo por gracia, no merecida gracia, injusta gracia. Él dijo, yo lo voy a hacerlo y punto final. No me hagan preguntas, no lo dudes. No estoy mirando lo que tú eres, estoy mirando lo que yo voy a hacer. Y eso únicamente será la base en la cual salvaré al hombre a través de la fe en Cristo. Simplemente fe. Para mí el Nuevo Testamento es solo fe. Yo no conozco nada más. Si puedo animar a cualquiera que haga algo, es creerle a Dios. Creer esta palabra, creer el pacto, creer lo que Dios hizo. Nada más, nada menos, solo eso. Hermano Charles Price, él era un gran hombre de Dios. De las generaciones pasadas, él dijo, en el Nuevo Testamento, la fe, el acto puede nacer de fe, pero fe no puede nacer de una obra o de un acto. El acto puede venir de fe, pero fe tiene que venir de Dios. Tú no puedes generar fe o manufacturarlo. Dios tiene que darte esta fe. Y eso es lo que pasó con Wesley. Dios le dio esa fe en su palabra. Tú no puedes obtener fe luchando o afirmando que algo es, o no puedes hacer, no puedes crear fe o manufacturar. Hay una gran diferencia entre la fe del hombre en Dios y cuando Dios le da la fe al hombre. Y eso es ese testimonio, ese testigo. Cuando obtienes ese testigo, por fe, recibes ese testigo de Dios en tu corazón. Tal fe no es nacido de tu esfuerzo, no nace de tu lucha. Es una fe impartida por Dios. Yo les dije esa historia de esa mujer escocesa. Cuando algunos evangelistas de esa época estaban predicando el evangelio y repartían panfletos y todo eso en los años 1800, creo. Estaban tratando de visitar a la gente y predicando el evangelio y hacer que se conviertan al evangelio. Y llegaron una vez a la casa de una anciana, una mujer escocesa, y empezaron a hablar acerca de la salvación, y ella dijo que era salva. Ella sabía que era salva, tenía una aseguranza y un testigo en su corazón que era salva. Y eso es la cosa. Tú, si tú tienes el testigo en tu corazón, el testimonio, sabes que Dios lo hizo, sabes que es real. Y ella dijo, yo no creo en la forma que Bunyan lo puso la salvación. Bunyan llevaba al cristiano por el valle de desesperación y de problemas. los llevaba por muchos problemas y dificultades antes de ser salvo. Ella dijo, el evangelista me predicó a mí y me llevó directamente a la cruz. Ella dijo, cuando llegué a la cruz, mis cargas rodaron y mis pecados fueron perdonados. Ellos dijeron, pero igual tienes que pasar por los problemas de la vida. Ella dijo, sí, eso es verdad. Pero hay una gran diferencia cuando Jesús va contigo por el valle de los problemas. Alabado sea Dios. Pasamos por problemas, pero hay una gran diferencia cuando tenemos el testimonio. Hay una gran diferencia cuando conocemos al Señor, cuando Él confirmó su pacto. Hay una gran diferencia cuando sabes que la sangre te perdona tus iniquidades y transgresiones. Hay una gran diferencia. Pero ven, Wesley estaba luchando por años con esto, tratando de salvarse sin tener el testimonio en su corazón. Alabado sea Dios. Ahora quiero decir algo también, y no quiero que me malentiendan. Esto fue escrito por John Newton, que escribió Sublime Gracia. Él era un capitán que traficaba esclavos, era perverso, depravado y maligno, y vivía una vida pecaminosa. Así lo confesó él mismo. Y en esa película Sublime Gracia lo muestra muy bien, su carácter. No sé si han visto eso, esa película. Él dijo esto. Él dijo, por la luz ofrecida en las Escrituras, tenemos prueba en nuestro ambiente que la providencia y la sabiduría de Dios mira a su gente desde los momentos en su vida y los guía por todos los problemas en el estado de ignorancia y no entendemos las cosas de Dios. La sabiduría de Dios y la providencia nos guía para que cada creyente pueda ver y confirmar esta salvación en ellos, pero no a todos en el mismo grado podemos entender y ver. Aquí hay una gran diferencia en niveles de experiencia que la gente tiene y la forma en que Dios nos guía a un punto donde tengamos este testimonio y testigo en nuestra alma. Es por eso es difícil hacer estereotipos. El pasado de todo el mundo es distinto, la naturaleza de cada persona es distinta. Es como A.W. Tozer dijo, Señor, yo quiero que me des tu Espíritu Santo. Pero él dijo, Señor, yo soy un hombre conservador. Yo no quiero gritar. Y yo no quiero comportarme de una forma terrible. Y entonces Dios le dio el Espíritu Santo y él perdió control de sí mismo. Él dijo, se actuó como tonto de todas formas. Y luego, quizás sea algunos que sean ruidosos, que sean muy expresivos. Y Dios les visita con su espíritu, con una silenciosa visitación, y quizá con sus ojos levantados al cielo y en asombro se quedan por horas bajo ese espíritu, esa manifestación de ese espíritu. Dios sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Y luego dijo, las circunstancias externas de muchos han sido uniformadas, pero no saben la variedad interna de sus vidas y cambios internos que son afectadas, internas que no es notado por muchos y percibido por otros. El Señor algunas veces no les habla con truenos y tempestades, pero sino con una pequeña voz los atrae y los guía. Aunque ellos tienen una aseguranza que han pasado de muerte a vida y pueden testificar exactamente cuándo ocurrió eso. Ahora, eso es típico en la vida de cristianos que han crecido en un hogar cristiano. No a todos. Algunos salen al pecado. Pecan demasiado mal. No todos tienen que vivir una vida pecaminosa y luego una dramática conversión. No a todos. No tienes que alejarte demasiado para que Dios te dé una confirmación de este pacto en tu vida y en tu corazón. Y él dijo, algunos vienen de esta forma diferente, entienden el pacto y son confirmados. Algunos parece que se le dice para mostrarle las riquezas de su gracia y la grandeza de su gran poder. Él permite una rebelión natural y una maldad de sus corazones los domine y pequen. Algunas personas tienen que saber que son pecadores. Y yo les digo ahora, si tú crees que estás bien, Dios te va a mostrar que estás mal, si eres hijo de Dios. Si tú crees que eres una inocente niña o niño y has crecido en una casa cristiana y todo está bien, y no has entendido que eres pecador y depravado, Dios va a cortar las cuerdas de las influencias de santidad y te va a dejar salir al mundo y revolcarte en el lodo. Para dejarte saber que no eres mejor que nadie. Yo leí muchas cosas y una vez leí que dijo que el pecado del orgullo es lo peor. Si bien en la vida de un cristiano Dios permite pecados menores que vengan a su vida para dejarles saber quiénes son, quizá puede ser adulterio o lo que sea, Dios permite eso para lidiar con ese orgullo en tu vida. Si ese orgullo permanece, qué gran cosa es saber que somos humildes y saber quiénes somos en nosotros y quiénes somos en Cristo. Qué gran diferencia. Él dijo, otros para mostrarles la riqueza de su grandeza y su gracia permite una rebelión natural y su vida se pierda, mientras algunos son cortados de esto y algunos pecan de una gran forma y se destruyen en este mundo. Pero Dios está por encima de eso y controla todo este tipo de cosas y aparentemente son terribles las cosas que hacen, pero Dios está en control y domina sobre todo eso y los arranca como plantas del fuego y los hace monumentos de su gracia para animar a otros más allá de la expectativa. Son convencidos y son perdonados y esto indica un poder divino que guía a todo el mundo, así como la creación del mundo. Seguro que el Señor lo hace y es maravilloso en nuestros ojos y los que podemos entender esto. Y yo digo esto no se trata acerca de la jornada, esto se trata del destino. Es donde termina todo esto. Todo esto termina en una nueva criatura, una experiencia con el Señor, con una persona cambiada. Ven, tú puedes ser muy religioso como John Wesley, pero ser carnal en tu vida y en tu caminar. En pensar que eres salvo, pensar que eres espiritual, piensas que estás viviendo bien, pero cuando llegas a este pacto, Dios tiene que hacerte saber que eres pecador y tiene que dejarte saber que estás totalmente perdido sin Él en este mundo. Y lo único que puede hacer es confiar en Cristo y luego te deja saber que su sangre te ha limpiado. Y Él escribió y dio su santidad en tu favor y por fe en eso puede recibirlo y te da un testimonio en tu corazón y estás salvo. Ahora, tú puedes alguien crecer en una casa religiosa o un borracho en la calle para que eso ocurra. Quizás sea más dramático en un caso que el otro, pero el destino es lo mismo. Nacido de nuevo, una nueva criatura, recibiendo el testimonio de Dios en tu corazón, que este pacto está a tu favor y te defiende y te protegerá en ese día del juicio. El final es lo mismo. Y seguro Satanás va a atacar este pacto. Él lo va a hacer. Él va a atacar este pacto. El Espíritu Santo no puede atacarlo. Cristo no puede atacar este pacto. Él no puede anular su propia palabra y su pacto. Pero Satanás dice, yo sé dónde voy a atacar este pacto. Voy a atacar el vaso. Voy a atacar ese hombre de carne, esa mujer de carne. Voy a llevarles al punto donde voy a confundirlos. Voy a tratar de convencerlos que nunca tuvieron su experiencia personal con Dios. Y que todo es filosofía o un sueño o una emoción o una impresión o algo más. Yo les digo, es mucho más que un sueño, es mucho más que una impresión, es mucho más que una emoción, es un testimonio literal en tu corazón y nunca falla y siempre está ahí. Nunca falla. Algunas veces parece como que no está ahí, pero está ahí. La sangre de Jesús nos sigue regresando al camino. La sangre de Jesús nos sigue venciendo. La sangre de Jesús nos trae de vuelta, nos atrae a Dios aunque estemos en el pecado. La sangre de Jesús permanece y prevalece. Y el ministerio tiene que tener cuidado de no dar a la gente no salva una falsa seguridad. Es por eso digo que tienes que tener el testimonio en tu corazón, pero también tener cuidado de no apagar el pequeño fuego que Dios inició en la vida de algunas personas y dicen, no, eso no es un fuego, es solamente algo, una mecha que está humeando. Seguro que es un fuego que Dios inició. En vez de pisarlo y apagar el fuego, ¿por qué no soplas mejor el fuego de Dios? ¿Por qué no soplas mejor y no animas? Quizá se convierte en un fuego más grande. Quizá empiece a crecer más. Es por eso que muchas veces, bajo la predicación del Evangelio, vidas son apagadas y fuego es apagado. La gente es desanimada cuando debería ser animada. Y la gente que debería ser desanimada es animada para creer que tienen algo que en verdad nunca lo tuvieron. Y otros que tienen un pequeño fuego y Dios hizo algo y saben eso. Y en vez de apagarlo y decir que eso no es de Dios y enviarlos al infierno, sopla el pequeño fuego, que el fuego de Dios se avive y se convierte en algo más grande. El ministerio tiene mucho que ver en eso, los ministros. Entonces, Satanás va a atacar. Aún puede atacar a través del ministerio, de los pastores. Si tú sales de aquí y yo creo tan incertidumbre en tu vida y tú estás tan confundido y condenado y Dios en verdad te dio un testigo en tu corazón y en verdad lo que estoy haciendo es destruyendo lo que Dios hizo, apagando la mecha que está humeando, como dice la Biblia. O estoy tratando de romper la caña, como dice la Biblia. La conciencia de algunas personas están heridas. Satanás trató de herir su conciencia. Y están débiles. Y muchas veces cuando fallamos a Dios, Satanás nos hiere. Y quizá toma una semana para sanar esa conciencia. Y es difícil, y yo sé, porque lo he tenido. Yo he pasado eso. Y tengo que mirar al Señor, que Él me levante. Y me trae a Él. Él sana mi conciencia. Él no rompe, no me destruye. Él no apaga el fuego que está ardiendo o humeando. Él lo sopla y lo aviva. ¿Cómo lo aviva? Él me anima a creer. Creer que Dios te salvó. Creer que Cristo murió por ti. Creer que este pacto te defiende hoy. Que eres parte de este pacto y confesarlo. Él nos anima a creer. Cuando estamos animados. Y para algún cristiano que está caminando bien, Satanás hace lo opuesto. Él hace que cambies tu confianza en tus obras y no en el Calvario. Oh, dice, estoy viviendo bien ahora. Oh, tú no estás viviendo mejor que antes. Toda la santidad fue ganada por ti en la cruz. Todo lo bueno fue hecho por ti en la cruz. Toda tu santidad fue llevada en la cruz. Ahora vivimos por Él como apreciación y por naturaleza. Y yo digo esto, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Saben por qué? Porque quizá puedes sentir como que algo salió mal, pero sigue regresando. Y sigue regresando al algo ahí que te atrae. Y es más grande que tus pecados, más grande que tu carne, más grande que tus fallas y tus tropiezos. Sigue regresando. Nunca te quedas ahí. Si Él puede cambiar esa confianza en nuestras vidas, en nuestras buenas obras, en vez de fe en el pacto, Él ataca de esta forma, muchos ángulos por la cual te va a atacar. Si no te atrapa en uno, te va a atrapar por otro lado. Satanás es astuto y nuestros tropiezos hace que dudemos nuestra fe en el pacto. ¿Cuántos han pasado por esto? Pasa todo el tiempo. ¿Saben por qué? Estoy tan contento que Él es el sumo sacerdote fiel. Él conoce nuestras enfermedades y continuamente nos refuerza en este pacto. Cuando Él no nos da, nos dice esfuérzate más, o no nos da un plan de reformación, o no nos dice tienes que mejorar, tienes que leer más la Biblia, o tienes que orar más, o tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y tienes que regresar y todo esto. Cuando Él viene, lo que hace, y nos, Él no te da un programa, Él te anima a creerle a Dios. Él te anima a poner tu fe en su sangre, en su pacto. Voy a terminar. Parece que ya me pasé el tiempo. Él nos anima a creer en su pacto, a tener fe, solo creer. Y tratan de convencerte que tienes cuando no lo tienes y cuando tienes te convence que no lo tienes. Es la forma que esto funciona. ¿Cómo necesitamos este sumo sacerdote? No importa por qué caos pasemos, nuestra salvación está segura. Nuestro Dios reina, nuestro Dios reina. Cantemos ese himno. Amén.